Estás escuchando Radio Cuaderno, con la conducción de Jimena Arnolfi, por Nacional.
Qué belleza esta canción de Pescado Rabioso, se llama Dulce Tres Nocturno, está en el disco Desatormentándonos. Esta canción le gusta especialmente al poeta Horacio Fiebelkorn, el invitado del día de hoy. Aprovecho esta intro de Pescado para contarles un poco sobre él. Horacio Fiebelkorn nació en La Plata en 1958. En los 90 fue coeditor de La Novia de Tyson, la revista. Publicó, entre otros libros, Elegías, Tolosa, Pájaro en el Palo, Antología Personal, El Sueño de las Antenas, Cerra cuando te vayas, La Patada del Chancho, El Pantano, Poemas contra un ventilador. Enseguida conversamos con Horacio. Escuchemos mientras tanto un poquito de esta canción que tanto le gusta a él. Dulce Tres Nocturno, Pescado Rabioso. Nocturno de Pescado Rabioso. Qué suerte que Horacio Fiebelkorn eligió este tema, porque me encanta. Ya está en línea, desde Radio Nacional Gualeguaychú, te saluda Jimena. ¿Cómo estás, Horacio?
Jimena, querida, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos? ¿Tanto tiempo? Bien.
Estaba escuchando, ¿puedo explicar un poquito, además, por qué?
Por favor, canción? Por favor.
Porque con esta canción, Pescado Rabioso inició un concierto en 1973, en abril, en el Estadio Atenas de La Plata. Uh-huh. Y yo estaba ahí, yo tenía 14 años, y fue el primer concierto de mi vida.
Sí. Yo ya me imaginaba que era por eso, porque, bueno, además de leer tu poesía, que suelo leer a menudo, también releí tu libro de crónicas, Cerrá cuando te vayas, y en el relato Nadie pudo ya ser el mismo, aparece esta canción, y vos contás sobre esa noche de 1973.
Sí. Lo que en realidad eso intentó ser una especie de reparación histórica, porque no he leído jamás en ninguna parte una crónica sobre ese concierto, que en realidad era grosso por dobles razones. O sea, eran dos bandas procedentes de Almendra, Aquelarre y Pescado Rabioso.
Sí.
Y, por ejemplo, el diario del local, el diario del día, no, que yo sepa, no dijo una palabra, no hizo ninguna crónica de eso. Tampoco la revista Pelo, que acostumbraba cubrir este tipo de eventos. Entonces, buscando, digo, bueno, nadie hizo una crónica de eso, bueno, entonces la voy a hacer yo 40 años después, no importa.
Y está buenísimo, está buenísimo. Bueno, de hecho vos ahí en ese relato decís que el rock de aquellos años fue la música más revolucionaria que se produjo en el país.
Sí, es verdad, es lo que pienso. Uh-huh. Porque era algo envolvente, que tenía que ver con el sonido, más que con las letras o con el, como se suele decir a veces, con el contenido, ¿no? Entre comillas, ¿no? Uh-huh. Yo no creo que haya necesariamente, bueno, en realidad no existe una separación entre forma y contenido. O sea, sin forma no hay contenido, a eso voy. Uh-huh. Pero bueno, sí, es aquella era la música más revolucionaria.
Cerrá cuando te vayas, se llama el libro de crónicas de Horacio Fieberkorn, que cuenta con una contratapa de Mariana Enríquez, además, un lujo. Mariana dice hacia el final del texto, quizás porque le escapa al sentimentalismo, es un libro triste, seco, escrito con la garganta apretada. Y me parece que gran parte de tu obra tiene eso de lo que habla Mariana, y también humor, también hay humor en lo que escribís. ¿Sufrís o disfrutás escribiendo, o las dos cosas?
Mira, he tratado de responderme esa pregunta, pero no porque me la formulen a mí, sino porque veo que se la hacen a otra gente y otra gente responde, y yo pregunto, digo, mira, pero a mí qué es lo que me pasa, y yo no podría decir ni que sufro ni que disfruto. O sea, voy atravesando ese momento en una especie de zona neutra, desde el punto de vista emocional, porque es como ir buceando. Entonces vas buceando, estás atento a distintos movimientos que pueden cruzarse, etcétera. Y entonces no tengo tiempo ni de estar triste ni de estar contento. O sea, no me agrada ni me desagrada, ya te digo. Voy en una zona emocional más bien neutra. Uh-huh. Sí tengo cierto alivio, en todo caso, cuando de golpe le encontrás la vuelta a esto que estás buscando, y, era así, era por acá.
Claro.
Pero es una sensación de alivio.
Sí. A mí me surgió la duda porque alguna vez dijiste que tu sistema de trabajo consiste en demorar por tiempo indeterminado el momento de la escritura, hasta que se vuelve inevitable.
Sí. Así es. No pude crear otro sistema. Lo pensé, digo, pero no, evidentemente no funciona de otra forma.
Uh-huh. Bueno, Horacio, si te parece bien, vamos intercalando conversación con poemas. Tengo ganas de escucharte recitar. ¿Te gustaría compartirnos uno o dos poemas por el momento y después seguimos hablando?
Dale, vamos. Acá tengo algo ya. Es un poema del último libro que salió en el 2019. Se llama Poemas contra un ventilador.
Sí.
Salió por Caleta Olivia. El poema se llama Lisboa. Uh-huh. Dice así: cuando me empiece a aburrir, anunciaré en voz alta mi intención de escribir un poema sobre Lisboa, para lo cual viajaré, obviamente, a Lisboa. De modo que juntaré el dinero necesario, subiré al avión y tras el vuelo de rigor comenzará mi paseo por esa ciudad. Caminaré por sus calles y escalinatas. Veré de lejos los cargueros que surcan el Tajo. Tomaré café, me emborracharé en algún bar, cometeré algún pecado carnal. Luego perderé mi dinero y la lluvia me sorprenderá sin paraguas. Quedaré extraviado y tampoco tendré mis documentos encima. Después me internarán, darán aviso al consulado, me pondrán en un avión de regreso a casa y no habré escrito ningún poema sobre Lisboa.
Recuerdo que ese poema te lo escuché en el Museo del Libro y de la Lengua, ¿así se llamaba ese lugar, te acordás?
No, yo me acuerdo, sí, pero ¿sabés dónde fue?
¿Dónde?
En el Museo Sibori.
Sibori era.
Que tuvimos que leer juntos hace ya, va a ser como 3 años.
Sí, fue la última vez que nos vimos.
Exactamente.
Sí, lo escuché ahí, sí, y me lo acuerdo desde ese entonces. Léenos uno más.
Uno más. A ver. Bueno, del mismo libro. Estoy maniobrando con una sola mano, porque con una mano tengo el teléfono.
Ah, cierto.
Bueno, acá vamos con otro. Vivo en un lugar que ocurre, pero no sucede. Vivo en una ciudad que ocurre, pero no sucede. Aquí las cosas ocurren, pero no suceden. Crímenes en masa, quiebras, accidentes fatales, devaluaciones, nunca suceden, siempre ocurren. Aquí nadie nunca termina de nacer. Comen, van a la escuela, trabajan, se reproducen, mueren sin haber nacido. Por eso nadie se llama como cree ni vive como supone. Nadie sucede.
Genial, escucharte. Pueden encontrar a Horacio Fiebelkorn en las redes sociales para consultar, por ejemplo, por tus talleres, porque das taller hace varios años ya acompañando a otras personas que escriben.
Sí, así es.
Muy bien, muy bien. Te encuentran en las redes y cualquier cosa te consultan. Horacio,
sí.
En los años 90 fuiste coeditor de la revista La Novia de Tyson, que si no me equivoco en esa revista también estaban Washington Cucurto y Rodolfo Edwards, otro poeta con el que hablamos aquí en este espacio. ¿Cómo era la trastienda de esa revista? ¿Qué te acordás de esos años?
Ah, tengo un buen recuerdo de esos años. Sí, la revista la hacíamos con Rodolfo y con el Negro Cucurto. Uh-huh. Y participaba también Martín Carmona, que era un chico cineasta, hacía videos, que yo después hice un primer largometraje que fue muy interesante, que se llamaba La Juntidad Espeluznante. Y era divertido hacer esa revista. Y reuniendo al material durante cierto tiempo, después ponerlo en página más o menos, definir, qué sé yo, discutir eso, hacer una colecta entre todos, poníamos plata, pagábamos la edición y ya. Y así que hubo 4 números muy espaciados, por supuesto. Es más, entre el tercero y el cuarto creo que hubo varios años de diferencia. Para el cuarto yo ya me había alejado, estaba con la cabeza en otra cosa.
Uh-huh. Sí, pero quedó en la historia La Novia de Tyson, bueno, La 18 Whiskies también, no sé si es posterior o anterior.
La 18 Whiskies es anterior.
Ah, mira.
La 18 Whiskies es del 90, entre el 90 y el 92, que lo sacaron 2 números que eran números dobles. Y La Novia salió el primer número en el 98.
Ajá. Uh-huh.
La Novia de Tyson surge a partir de un ciclo de poesía que coordinaba Rodolfo en un antro, porque era un antro de San Telmo que se llamaba,
sí,
El Arcángel,
sí,
que quedaba en la calle Bolívar y Brasil, era un sótano.
Uh-huh.
Era un ciclo que lo coordinaba Rodolfo con el Gordo Urruspuru, que después,
sí,
va a tener otro ciclo más adelante que se va a llamar Maldita Ginebra.
Maldita Ginebra.
Y bueno, por ejemplo, en el ciclo este de Rodolfo, el ciclo se llamaba La Gilé en el Tobogán. Y ahí lo conocí a Cucurto. Y ahí es donde se cocina la revista. Y después el ciclo deja de funcionar ahí, digamos, bueno, ese periodo de puesta en escena oral de la poesía, digamos, queda suspendido. Uh-huh. Me hubiera gustado que siga, pero bueno, no se pudo.
Hay grandes historias de esa época. Se hizo hasta una película para contar esa escena de la poesía de los 90. Vos formabas parte, andabas por ahí compartiendo.
Andaba por ahí, sí. Era parte, una parte medio periférica, pero era, digamos.
Sí.
Algunos me meten más adentro, otros me ponen más afuera, más.
¿Y por qué te parece que quedó resonando esa poesía que se escribió en ese tiempo?
Pienso que de algún modo dio con el tono de un tipo de experiencia emocional, existencial, de una gran parte de las poblaciones, de la juventud en las ciudades.
Uh-huh.
Y creo que es. Pero me gustaría hacer una precisión, porque no hubo una poesía de los 90, que esto, uh-huh, es una trampa, ¿no?
Sí.
Esta es una trampa retórica en la,
sí,
que pueden llegar a caer tanto sus grandes defensores como quienes la denostan. O sea, hubo muchas poesías de los 90. No hubo una estética, hubo 30, por,
uh-huh,
lo menos.
Uh-huh.
Así que todavía está pendiente un examen serio y todo lo objetivo que se pueda de todo ese periodo.
Sí, hay muchas visiones encontradas sobre esa poesía que se escribió en los 90. ¿Cuáles son los poetas con los que más afinidad sentías estéticamente?
Estéticamente yo tenía una gran afinidad con Daniel Durán.
Sí. Entrerriano, Daniel Durán.
Entrerriano, de Concordia.
Sí.
Y después, pero no eran mis... A ver, quiero decir algo. Mis afinidades no eran solamente con mis contemporáneos. O sea, hay una relación con la escritura de poesía y con la lectura de poesía que preexiste a eso que ahora genéricamente se llama poesía de los 90. Mm. Entonces, qué sé yo, yo leía, no sé, a César Fernández Moreno, Nicolás Olivari, la propia Alfonsina Storni, digamos, qué sé yo, es un caldo de lecturas muy diverso, que precede a lo que luego se llamó, y todavía se lo sigue llamando, poesía de los 90. Esto que te digo yo, también te lo puedo decir cualquiera de los autores que yo te puedo mencionar, o sea, hay un vínculo previo con la escritura y la lectura de poesía.
Compartinos algún poema más, Horacio. A ver, si te parece bien.
Bueno, para lo último voy a reservar algún inédito, ¿eh?
Dale, buenísimo.
Bueno, acá tengo uno que se llama JL.
Sí.
Dice: fui al chino y lo sentía cerca de mí, pendiente de mí. Las góndolas tenían voces que no llegaban hasta mí. Un parlante decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi. Quería comprenderlo, sentir qué decía la radio china con sus monosílabos cargados, pero no podía. Regresaba. Era yo el que regresaba. En la angustia vaga de esconder en mi campera dos paquetes de fideos. De pronto sentía al chino sobre mí. Corría tras de mí con una cuchilla afilada y trémula que reflejaba los tubos fluorescentes. Corría el chino tras de mí, corría en mi espalda un sudor frío y venían los vigilantes y la radio se apagaba en mí. Me atravesaba un chino, me atravesaba un chino.
Me hace reír mucho ese. Esa es la versión de Fui al río de Juan L. Ortiz que hace Horacio Fiebelcorn. Este está en Poemas contra un ventilador, ¿verdad?
Sí, está ahí.
Sí, está buenísimo eso. Bueno, decíamos que el humor siempre está presente en lo que escribís.
Sí, no diría, es un peligro eso, porque a veces te quedás tildado en un casillero, ¿no? El gracioso. Y no.
No, pero no en ese sentido.
Pero aparte, después hay que volver a conceptualizar la presencia del humor y de la humorada, si se quiere, en un texto literario, en este caso de la poesía. Porque el humor es parte integrante del drama humano.
Claro.
O sea, no se lo concibe fuera de eso.
Sí. Tenía pensado que hablemos de ese poema que acabas de compartir. Y también me interesaba preguntarte por un poema tuyo que me gusta mucho, Pájaro en el palo.
Ajá.
¿Hay una historia atrás de ese poema? ¿Cómo salió?
Mira, te voy a contestar con una anécdota. Una vez le pregunté a Juan Desiderio cómo surgió el poema La Zanjita.
Sí.
Y Juan me dijo, mira, no sé, junté dos cables y salió eso. Y con Pájaro en el palo, con este poema, pasó algo similar. Pero lo más raro es, ahora lo estoy buscando en internet, porque ya que estamos, creo que lo voy a terminar leyendo. Y lo que pasó, que digamos que cayó como al dictado, y qué sé yo.
Es misterioso.
Combinar cosas que habitualmente, digamos, no habitualmente, es imposible que sucedan.
Y ese está en Elegías, ¿no?
Ese está en Elegías y después aparece de nuevo en un libro que salió en Uruguay, que salió con este título, que es una antología personal que publicó Civiles y Letrados, que es una editorial uruguaya. Que dirige el poeta Luis Pereira. Acá lo encontré al poema.
Dale, te escucho.
Bien. Un pájaro pega en el palo. En las avenidas, bajo los árboles, en los caminos de cintura, quieren saber qué pasa con el cruce de un pájaro y un palo. ¿Qué fue del pájaro después del palo? ¿Qué quedó del vuelo? ¿Dónde cayó lo que volaba? ¿Qué marca en el palo dejó aquello que venía y sacudió el aire? ¿Quién puso ahí ese palo? ¿Cómo fue? ¿De dónde vino lo que se estrelló? Nadie vio nada. Nunca se sabe. qué música suena en el cuerpo de un pájaro que pega en el palo.
Sí, me gusta mucho a mí ese poema tuyo. Decías recién, mencionabas a Desiderio, que decía de la zanjita, junté dos cables y salió. A veces te pasa que empezás a escribir un poema y después el poema no quiere decir lo que querías decir cuando empezaste a escribir, ¿capaz?
Sí. Bueno, pero eso es una especie de, creo yo, una especie de trampa o venganza de los instintos frente a la racionalidad. Es para mí una gran fantasía, y esto está presente en muchos autores, querer tener el control absoluto, no solamente de lo que se escribe, sino uh-huh. además de lo que cómo se lo va a leer. Uh-huh. Y eso es imposible.
Sí.
Sáquense esa fantasía de la cabeza. Uh-huh. Uno piensa una cosa, escribe otra distinta, y se entiende después otra totalmente diferente.
Sí, y ahí me parece que está la importancia de no sentir demasiado apego por lo que se escribe. Recuerdo, de hecho, alguna vez que vos hablabas de esto, ¿no? Que al momento de la corrección, tener ahí como las alarmas prendidas para que el texto no continúe enamorado de sí mismo, por ejemplo.
Sí. Debo haber dicho algo como para que el autor o autora no se enamore de lo que acaba de escribir.
Claro.
En realidad es poder tener la distancia óptima como para poder trabajar sobre ese
sí.
sobre eso que uno acaba de escribir.
Sí, sí, sí.
No darlo por concluido. Hubo y seguirá habiendo autores y autoras que hasta te diría que se jactan de no corregir.
Y es rarísimo eso.
Pero bueno, ¿qué va a hacer?
Horacio, estamos en... quedan minutos igual, pero me dijiste que tenés unos inéditos, así
tengo
que...
Un inédito.
Bueno, te escucho.
No tiene nada que ver con lo que estuvimos hablando, estuve leyendo hasta ahora. Va el inédito y dice así. Escarba entre las piedras del fondo, busca el color, los terrones que se abren para que salte y se estampe, para que salte y manche. ¿Lloverá? ¿Te parece que lloverá? Si sucede, habrá barro entre las piedras. Se pondrá difícil caminar. El agua sube, la tierra baja. La palabra viento viaja por la piel y dobla en cada curva. Por esa huella las preguntas pasan. La línea de fuga del color descansa en la herida de quien observa y roza. ¿Qué forma el roce? ¿Qué sombra lo que eriza? El ojo dice, la lengua oculta. El verbo pegado a la naranja que rueda a tus pies, la sombra que alumbra lo que allí se silencia. La luna deja caer toda la oscuridad del universo. Nadie calla como el tallo que sube con la tierra. Nadie dice como lo que baja con el agua, la correntada y el murmullo, la sombra y el barro.
Me encantó. ¿Este poema es parte de un libro nuevo?
Sí, pero nadie lo sabe.
Es un secreto. No tiene nombre.
No.
En secreto te pregunto.
Es una serie numerada, no tiene nombre.
Ah, bueno, está bien. Horacio, ¿qué pensás sobre ese debate entre la poesía y los géneros? ¿Se puede hablar de géneros cuando se habla de poesía?
Sí. Pero no sé si hablamos de lo mismo cuando hablamos de géneros. La poesía es un género, la narrativa viene a ser otro.
Sí, pero me refiero a, por ejemplo, el debate que se armó cuando el Fondo llamó ese concurso de poesía de ciencia ficción, por ejemplo.
Sí. ¿Qué sé yo? Mira, me costó eso. Primero porque tengo gente amiga y querida de los dos lados del mostrador. Uh-huh. Por ejemplo, se ha argumentado en favor de esa convocatoria que se trataba de géneros ninguneados por la historia de la literatura argentina y qué sé yo, y eso no es así. Tenemos literatura fantástica, pero escucha, preguntale a Borges, vio y qué sé yo, tantísimo. Uh-huh. Fue muy extraño eso. Fue muy extraño. De hecho, se tuvo que volver al tipo de convocatoria que había antes.
Claro.
Y Así que, de todas maneras, bueno, obviamente yo estuve en desacuerdo, digamos, pero no les caí encima a las figuras convocantes ni nada por el estilo, digamos, no, porque no es mi manera, no tiene mucho sentido eso.
Bueno, Horacio, ahora sí, son 19:55, a las 8, aquí en Radio Nacional viene el panorama informativo y antes ponemos, ¿sabes que preparé un tema de Aquelarre para después?
¡Oh, qué bien!
Sí, pero me gustaría, ¿tenés algún poemita más como para despedirnos con un poema? Tiene que ser breve, eso sí.
Sí, vamos con otro de los inéditos. A ver, ya estoy, ¿eh?
Sí, sí. Estamos hablando con Horacio Fievelkorn.
Un poquito que se llama No divulgar.
A ver.
Un secreto, la mandarina que rueda y se pierde bajo la lluvia en una plaza que lleva un nombre y nada. Solo lluvia, una plaza, una mandarina.
Fue muy lindo escucharte, Horacio. Muchísimas gracias por tu tiempo y por la poesía. Te mando un abrazo gigante.
Gracias a vos, Jimena, por esta conversación.
Un beso grande.
Un beso.
Chao. Por la radio pública pasó Horacio Fievelkorn, poeta, escritor, una nueva conversación aquí en Radio Cuaderno.